y su fútbol de vuelta.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y comenzamos hoy el segundo programa de la segunda temporada. Nuestros objetivos siguen siendo los mismos: sacar del baúl de los recuerdos a personas, equipos, instituciones de esos años maravillosos, los 70, 80, 90, donde muchos de nosotros disfrutamos haciendo lo que más nos gustaba, jugar al fútbol. En 1979 comienzan a organizarse competiciones de fútbol sala en España, auspiciada por la Real Federación Española de Fútbol, y en 1980 por la Federación Española de Fútbol Sala, ambas con distintos clubes y reglamentos. En el verano de 1989 se produce la fusión de las dos competiciones y el primer equipo que ganó esa liga fue Interview Joint, ante equipos como Caja Toledo, Marsan Torrejón, Pinturas Lepanto. El boom del fútbol sala también llega a Huelva y en la década de los 80 se vive una auténtica locura. Todos recordamos esos campeonatos disputados en el Polideportivo Las Américas, el Andrés Estrada, esos maravillosos maratones interminables y con un auténtico nivelazo. De esto vamos a hablar hoy, del fútbol sala en Huelva, en sus comienzos llamado Fulbito, y no podemos contar con mejores testigos directos que integrantes del único equipo nubense que lo ha disputado en la máxima categoría, la División de Honor. Por supuesto, hablamos del seguro Banco Vitalicio. Nos acompaña Miguel Galardi Cobo, larga y dilatada trayectoria en el deporte nubense, presidente del equipo desde 1988 hasta 1990, pero como también sabemos, presidente del Real Club Recreativo de Huelva desde 1991 hasta 94, y desde 2012 dedicado en cuerpo y alma al pádel. Buenas tardes y bienvenido, Miguel.
Buenas tardes, muchas gracias. Un placer rebobinar y poder hacerlo.
Por supuesto. También nos acompaña José Manuel Gutiérrez, que no le sonará el nombre, pero todo cambia si le digo monaguillo, un apodo que le pusieron de pequeño y que más adelante nos contará el motivo. Pasó por varios equipos de fútbol de la provincia, incluido el Recreativo Juvenil, donde coincidió con Joaquín Pichardo, Valdera. Buenas tardes y bienvenido, amigo monaguillo.
Buenas tardes.
Otro jugador importante de este equipo fue Vicente García, conocido por Vicente. Sus comienzos fueron en Gil Martín, pasó por el Recreativo de Huelva Juvenil, Triguero, llega al Seguro Banco Vitalicio, después Huelva 92, jugó con la selección de Huelva de fútbol sala, formó parte de la selección andaluza en una ocasión, enfrentándose a la selección española. Buenas tardes y bienvenido, amigo Vicente.
Buenas tardes, un placer.
También tenemos el placer de contar con el primer árbitro de Huelva, que ha dirigido partidos en la máxima categoría de fútbol sala, en División de Honor. Estoy convencido que muchas personas lo desconocen. Seguro que disfrutaremos mucho con las experiencias vividas por el gran Juan Rodríguez Sibiane. Buenas tardes y bienvenido, Juan.
Buenas tardes, Carlos. Me está recordando. Me está poniendo un chaval.
Pero ¿estás bueno todavía?
Sí, no, ahora ya estábamos un poquito más. Estoy entrenando a ver si me dan una oportunidad, porque lo que tenemos atrás tiene la mía, ¿no?
Está la cosa mala, ¿no? Está la cosa mala.
Bueno, como verán, la silla de nuestro asesor deportivo, José Manuel Díaz Lema, está vacía. Debido al éxito que está teniendo este programa, está recibiendo grandes ofertas de otras emisoras, tanto locales como nacionales, y está valorando todas las opciones. Solo recordarle a nuestro amigo que aquí comenzó todo. Bueno, después de esta triste noticia, vamos al lío. Comenzamos con Miguel Galardi, que necesitaríamos un programa entero, exclusivo para él. una persona dedicada al deporte de Huelva desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo esa relación y cuándo empezó tu relación con el deporte de Huelva en general?
Pues empezó precisamente, como bien has dicho, con el fútbol sala. Pues fue mi comienzo. Empezamos, me acordaré siempre de un... Yo llevaba la empresa Fraternidad y organizamos, lo primero que hicimos fue un torneo entre empresas, clientes de la mutua. Hicimos una liga. Se jugaba en el Manuel Siro, puede ser, Juan, que tú...
En Sevilla, ¿no?
No, en el Manuel Siro, en el Colegio Manuel Siro.
Sí.
Con el churra se llamaba, ¿te acuerdas?
No me acuerdo.
No, vamos, que de aquella te estoy hablando, de que te estoy hablando.
De los 70 aproximadamente.
Pues, no, 77, 79 por ahí, sí. 79, 80. Y ahí eso fue un éxito, la verdad, que las 7, 8 empresas que participaban, volvimos a hacerlo 3 o 4 años. Y la verdad es que todo empezó, digamos, en aquella, en lo que me empecé a meter, que bueno, que fue con estos equipos de fútbol sala, como esto, me acuerdo, Marisco Rodríguez como equipo, estaba Martín Vázquez, Marbasa,
Mecánica Pesquera,
había varias empresas así de principalmente el sector pesca, que eran nuestros clientes. Y bueno, también fue el comienzo, digamos, mío de meterme a hacer. La verdad es que salió bien y después empezamos a apostar por hacer un equipo de en competición, ¿vale? Y empezamos con el Seguro Banco Vitalicio, que bueno, que no me acuerdo en qué categoría estábamos, pero jugamos la liga regional. Y después, pasado de 2 años con el Banco Vitalicio, ascendimos a la liga. Como bien has dicho antes, hay un dato, y es que había dos competiciones distintas, y se unió en aquel entonces lo que ya se sigue llamando hoy en día la Liga Nacional de Fútbol Sala. Liga Nacional de Fútbol Sala, a la que yo pertenecí como miembro de la asamblea de esa liga, a través de una persona que al final terminó aquí en Huelva, que se llama Joaquín Collado, que estuvo de director gerente de la Cualón muchos años, y yo fui con el que me entablé muy buena relación y empezamos la competición. Él era el gerente y fundador de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y entonces, bueno, pues esa medio fusión entre las dos federaciones, como bien ha dicho, se convirtió en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que bueno, que al fin y a la postre ha sido un éxito, porque sigue todavía funcionando y sigue, bueno, a un nivel altísimo, ¿no? Bien, es verdad que sí tengo la satisfacción de decir que el primer partido de fútbol sala que se televisó en esa Liga Nacional de Fútbol Sala se televisó aquí en Huelva.
Correcto,
en el Andrés Estrada. Efectivamente. Y bueno, a partir de ahí, ese año también competimos. Bien, es verdad que estábamos sin apoyo económico para competir en esa categoría, pero bueno, sí recordaré siempre que tuvimos algunos gestos, unas anécdotas curiosas, sobre todo ese año, que me acuerdo que fuimos a jugar a Canarias y jugábamos contra el líder, y no se nos ocurre otra cosa que ganar 1-4 después de haber perdido casi todos los partidos. Joder. En casa del líder, 1-4. Nos llamó José María García, ¿no?, llamado periodista El Butanito, para entrevistarnos y tal y cual. Y bueno, la verdad es que son anécdotas que con el Conserva Dionisio, me parece que se llamaba, una empresa de conserva, quien lo patrocinaba. Y la verdad es que, bueno, que son anécdotas que están ahí. Después nos tuvimos que ir a Valverde, porque como no había prometido el alcalde de aquel entonces una ayuda económica, que después no llegó, bueno, por lo menos allí tuvimos el apoyo del público y de la gente, y de ayuda económica que aquí no tuvimos. Y bueno, ya después con el tiempo, pues como no había el presupuesto para cubrir eso, tuvimos que dejarlo.
Abandonar el proyecto.
En cuanto al fútbol sala,
sí.
Esos fueron mis comienzos, como bien dice Carmen.
José Manuel Gutiérrez Monaguillo, antes de meternos aquí en Fena, explícanos lo de Monaguillo, que me quedo con la curiosidad.
Monaguillo, pues tenía yo 8 o 10 años. Mi madre dice, coño, pues métete a Monaguillo. Me metí a Monaguillo y ya todo el mundo me decía Monaguillo.
Entonces tenía salida, en aquel entonces tenía salida.
Por lo menos era ya conocido en el barrio, ¿no?
¿Y se te quedó lo de Monaguillo?
Se me quedó. Yo, de hecho, me crié en la barriada de Navidad. Con el tiempo, eso te hablo de 8 o 10 años, con el tiempo jugué Los Dolores, un par de años, y todo el mundo Monaguillo, y ya todo era Monaguillo. Nadie sabía cómo me llamaba. Está bien, nunca me ha importado, vamos.
¿Ha molestado nunca?
Nunca, no.
Monaguillo, pues, que tampoco es,
y si encima,
un apodo ofensivo ni nada.
Nada, no,
además, que la madre fue mulista. Y métete a la iglesia, que ahí hay pastor segura.
Ahí hay tema. Sí.
¿Y cómo llega a fútbol sala?
Pues te pone a jugar un equipo en otro. Yo conocía, por ejemplo,
fútbol 11 siempre.
Fútbol 11, mira, te voy a decir la verdad. Cuando yo estaba en el colegio, te hablo de 8 años, estábamos en el colegio, teníamos un buen equipo, empezó el fútbito, porque en mi colegio, fíjate, estábamos Joaquín, el Gamba, estaba yo y un par de ellos más, y nos íbamos a jugar al Tarteso. Y jugábamos con los hermanos Zambrano. Te estoy hablando con 8, 9 y 10 años. Quiere decir que yo creo que los conejos en aquella época también empezaron a crear lo que era el fútbol.
A fomentar el
fútbol.
Pues
bueno, yo me acuerdo en el colegio que está ahí enfrente del mercado de Abasto. Ahí también he jugado en el Manuel Siró. En muchísimos sitios. Te hablo. Una edad muy joven. Entonces, bueno, pues ya empieza a jugar para acá, para allá. Yo estuve en el Triguero con Pepe Cubalita y me comentó la posibilidad de... Juan estaba de entrenador.
Juan López Romero.
Y tuve la posibilidad de
ir para fútbol sala.
Aparte que, bueno, me cogió también una época... Tenía ya 28, 29, una época muy buena para el deporte, ya tienes la mente un poquito más despejada, físicamente estás bien, entonces, oye, la verdad que sí, que fue unos años bonitos.
Estuvieron bien. Vicente, o sea, según me han comentado, la verdad que somos de épocas distintas, yo no te recuerdo de mi época, pero me han dicho de que era el Messi del equipo. Llegaste, bueno, aparte de la selección de Huelva, llegaste a la selección de Andalucía.
Sí, pero bueno, el tema de la selección andaluza fue un partido que se organizó porque querían inaugurar un polideportivo en Málaga que se llama Ciudad Jardín. No sé si ahora el Martín Carpena, sí, no sé si es el mismo.
Ciudad Jardín es otro.
Y entonces se iba a inaugurar un polideportivo ahí en Málaga. Y entonces, para la inauguración del polideportivo, pues hicieron varios eventos deportivos, como fútbol sala, baloncesto, voleibol y tal. Entonces, para esa inauguración, el partido de fútbol sala, pues fue entre la selección española de fútbol sala y la selección andaluza. Entonces, para esa selección andaluza me eligieron a mí y a Lubier. Nosotros estábamos ya, yo y Lubier estábamos ya en el banco vitalicio. Y nos eligieron a los dos para jugar ese partido. Lubier, en ese caso, ese día no pudo asistir porque él estaba trabajando en los comercios de jamón, era un reponedor y tal, y no pude ir. Y entonces, pues, de aquí de Huelva, pues fui yo solo. Y entonces, pues, jugamos allí en Málaga contra la selección.
La experiencia es estupenda.
La experiencia fue agridulce. Fue agridulce porque, por un lado, es muy bonito, lógicamente, tú vas allí, ves allá a los jugadores de la selección española, estaba Vicentín.
El pabellón también.
El pabellón a reventar, claro. Lógicamente. Estaba Vicentín, que era el pivo de la selección española en aquel entonces de fútbol sala. Entonces, coincidimos los dos equipos en el mismo hotel, o sea, la verdad que, y con esa edad, pues la verdad que la experiencia era
espectacular.
¿No? Después agridulce un poco porque realmente aquel partido prácticamente... jugaron casi todos los jugadores de Málaga, o sea, el entrenador de la selección andaluza era de Málaga, y entonces, por ejemplo, los que íbamos de Huelva, los de Cádiz, los de Córdoba, los de Jaén, que íbamos un poco, pues prácticamente pues jugamos Yo recuerdo haber jugado 10 minutos, si acaso, no, no jugué más, ¿no? Pero bueno, también aprendimos, porque la verdad que también, también es cierto, hay que decirlo, también es cierto que el nivel que había ya en Málaga era, era ya un poquito, era un poquito superior.
¿Estaba el Bene?
No, Bene, sí, sí estaba ya. Sí estaba, Bene jugó, sí, sí, Bene jugó, sí, efectivamente, Bene jugó. Estaba conmigo en la selección de Luz, jugó ese partido, efectivamente, sí. Sí,
sí. ¿No te trajiste la capucha? ¿A qué no?
¿La?
La camisa.
No, no, no,
no, no, nadie, no, sé. Época, no. En aquellos tiempos, no,
sin permiso, no, pero no nos dieron. Pero la verdad que fue una experiencia bonita, sí.
¿Y fotografías tiene de, bueno, de ese partido y de toda la gente?
¿Sabes? Yo es que reconozco que soy una persona que
no existían los móviles.
No, sí, pero aparte no suelo tener muchos recuerdos del pasado. Ajá. Soy una persona que, bueno, que vivo más en el presente y en el futuro.
El día a día, ya sabes.
Y el pasado, como que todo esto, todas estas fotos que yo te he enviado, de corte de periódico, pues ha sido todo a raíz de Paco Ortiz, que es tu amigo, que es, le encanta el fútbol de Huelva y demás, y es el que me envía a mí las fotos mías, porque yo no suelo tener fotografías,
no tienes nada. Bueno, pues como he dicho antes, también acompaña a Juan Sibiane, que yo tengo curiosidad, ¿cómo llegaste a ser árbitro?
Pues la verdad,
fútbol sala, ¿verdad?
Yo qué sé, no te puedo decir ni cómo fue, porque me vino Pedro Martín Jiménez y me dice, mira que me hace falta uno para ir a Ayamonte, a no sé qué, a pitar un maratón. Y yo digo, pues venga, yo te voy a ayudar. Y me fui y ahí empecé. Cuando yo vi la pasta, digo, ya esto es mío entero. Vamos, ya lo cojo entero yo.
Y empecé a tener tres carabelas, ¿no? En la América.
Tres carabelas.
El árbitro era el que se jugaba en la América, que era un.
Con Miguel, sí, pero eso ya, ya yo venía de pitar y de...
Va. Me recuerdo que estabais los dos, tanto tú como Pedro, en el tres carabelas.
Sí, pero Pedro no pitaba en las carabelas.
¿No? Bueno,
porque yo era fuerte para Pedro. Allí había que estar.
No. Yo recuerdo que fue un torneo muy importante.
Fuimos a Málaga y claro, la selección española te manda un telegrama diciéndote, tiene que estar a tal hora. Total que se vino conmigo y con mi mujer y yo. Y llegaban los periodistas al vestuario y decía, ¿cómo se llama el árbitro? Decía Pedro, todavía no lo hemos decidido. Yo decía, Pedro, si el árbitro soy yo. Y tú te callas, yo no le digo.
Madre y Pedro, qué bueno.
Todavía no lo tenemos decidido.
Me lleva mucha alegría ahora cuando me habéis dicho que está todavía en activo.
Vive todavía.
Con 93 años. Me alegro. Un saludo y un abrazo desde aquí.
Por supuesto, todavía se
lo vi. Yo lo vi el otro día, lo vi en el bar del mercado.
Sí, está muchas mañanas.
Por allí anda.
Está muchas mañanas.
Digo, joder. Lo vi un día cuando salió en Facebook. Y digo, me dio una alegría, tío. Digo, ¿dónde lo puedo ver? En tal sitio. Me llamaron tres o cuatro y me dijeron, en tal sitio está tal hora, Juan. Digo, pues allí estoy yo. Y lo tuve, le dio a él también mucha alegría de verme, claro.
Pero que no pitaste en división de honor directamente, que iría ascendiendo categoría.
No, directamente.
Directamente.
Sí, en aquel entonces era.
Sí, no, directamente.
Existían categorías intermedias del.
No había ese proceso todavía, no había ese proceso de. Por el número de árbitros que había.
Claro.
Yo estuve. Me dijo Pedro que hace falta un árbitro y yo paso la edad. Así que. Vas tú directamente. Ya me mandaron la carta diciéndome que yo era de división de honor. Y que haría primero Andalucía. Iba a Málaga, iba. Bueno, todo esto, la parte de aquí. Ya después, cuando estuve en División de Honor, que era un árbitro solo, ni un crono solo, o sea, que te la tenía que buscar.
Claro,
solo, y tenías que correr muchísimo. Entonces estaba yo preparadísimo. los goles no valían dentro de la área contraria, o sea que te, fíjate si tenía que estar de correr, porque de medio campo tú no sabes,
tienes que ver la línea
y cómo la ha pegado y de dónde la ha venido y
claro.
Así que, y bueno, pues ya me hicieron delegado a mí, me mandaban directamente y ya yo a Pedro también lo tenía conmigo, porque hubo un partido en Sevilla, hubo dos partidos en Sevilla, y Pedro Martín puede ir, digo, sí, claro, no. Yo lo dejé allí, él se quedó aquí y yo me fui al pabellón. Una gacela, decía él. Yo, una gacela corriendo. Digo, ¿qué? ¿Cómo ha escapado? Dice, sí. Me he caído corriendo para atrás, pues, le he dado una vuelta y.
Bueno,
así que yo estuve en la división de honor, pité Espumas Lea a Cantabria, fui a Madrid, pité unos pocos partidos. Hasta que ya. Me cansé porque ya me hice delegado de aquí de Huelva y Villablanca, Ayamonte, Cartaya, ya no daba abasto.
Ya no.
Entonces
era
se vinieron Lema conmigo, se vino ¿cómo se llama? Bueno, ahora mismo no, pero bueno, ya te lo diré dentro de un rato. Y ya hice un Rafael Cruz. Ese también estuvo pitando conmigo ya, pero en la B, primera B, que era Andalucía solo, y nos íbamos los dos y con mi mujer
de Crono,
y para adelante.
Bueno, ahora que no nos escucha nadie, ¿con cuánto se ganaba de árbitro? ¿Si lo recuerdas?
Se escapaba bien.
¿Sí?
Yo no me acuerdo, porque yo no veía nada. La Crono era mi mujer, te puedes imaginar.
Pregúntale a ella.
Para eso iba entonces.
Era Crono administradora.
Pero bien, Carlos.
Era una SL lo tuyo. Sociedad limitada era.
Yo no voy de
unipersonal, no, era unipersonal.
Yo no llevo el coche y yo no pito.
Bueno, hablando de dinero, ¿cuánto era el presupuesto de Seguro Bancario Vitalicio en la época?
No me puedo yo ni
estoy viendo poco,
ni acordar, pero sí recuerdo que el primer año del Huelva 92 fueron cerca de 7 millones de pesetas de aquel entonces, que fue lo que me prometió el señor alcalde, que no me dio un duro. ¿Vale?
Que
no se entere mi mujer lo que tuve que hacer. Eso, ¿vale? Bien. Como dice Juan. Pero en este caso al revés, Juan. Pero bueno, al final todos vinieron, todos fueron, todos cobraron. Pero bueno, el equipo no se podía sostener. Y entonces, bueno, pues. Pero
las taquillas eran flojas, ¿no?
No, prácticamente en Huelva no había nada, en Valverde sí. Y la verdad es que bueno, que eso fue un acierto, por lo menos en el aspecto del calor de la gente y del apoyo de la gente, porque aquí en Huelva era muy triste irte a Andrés Estrada con el pedazo de Andrés Estrada que es, y que no te viniera la gente, con lo cual decidimos que mira, que si no había apoyo económico y no había, por lo menos vamos a irnos donde el público te dé calor, por lo menos, ¿no? Y pues en ese aspecto pues estoy muy agradecido.
Sí,
fue un éxito.
Vale, sí, hubo bastante.
Eso se llenaba el pabellón y era un seguimiento magnífico. Bien, en ese aspecto fue un acierto.
No había dinero de las televisiones ni nada de eso, era.
No existía. Bueno, en el fútbol sí lo habría ya. Pero realmente, bueno, pero en el fútbol sala y eso, ya te digo que fue el primer año de que se empezó a televisar, ¿vale? Que fue el primero aquí en Huelva, que ya empezaron a firmar el contrato con las televisiones. Pues fue, ¿contra quién fue el partido? Fue, Miguel Galardi.
¿Vosotros estabais en ese equipo esa temporada? ¿No?
Yo lo dejé en la anterior.
Tú sí estabas,
¿no? Sí.
Intentando, ¿no? Bueno.
¿Qué construcciones Débora puede ser? De,
no me acuerdo. Es que hace muchos años, ¿no?
Claro,
en el año, desde hace años
más,
tenía yo. Si yo estaba, claro. Cuando estaba en el REC, tenía 30 años, claro. De presidente. Y esto fue en el año 88.
88-89, claro.
Pues fue en el. Tenía 28, 29 años yo.
Ya llovía, tengo 65.
Y con esa edad estabas metido ya en jaleo de...
Ya te digo que empecé con lo de la empresa, con el torneo de empresa. Fue muy bien, muy bien, muy bien. Con la gente que estábamos haciéndolo nos animamos dos o tres, Nicolás Benito, con otra iglesia y tal. Nos empezamos a animar para hacer el equipo. Yo me embarqué. Teníamos un patrocinador que ese año nos solucionó muchas cosas, que fue Banco Vitalicio. Okay. Y ahí empezamos. Y bueno, después cuando estás metido en... Ya cuando yo tengo el problema de cuando me meto y me meto hasta la corcha, pero bueno, no hay nada. Pero bueno, en fin, ya te digo que fue ese año de primera, hicimos un equipazo, la verdad, que traímos un entrenador paraguayo, dos jugadores paraguayos, hemos nombrado a Bene, a Luis
de Málaga, Pipo también de Málaga,
el Luis Zambrano, ¿no? Luis Zambrano era de Sevilla, que tú lo has nombrado.
Sí, bueno, trabajan en el puerto ahora, bueno, jugó al...
No, es que había dos Luis. Ah, no, entonces había otro Luis, sí.
Este Luis es de Huelva.
Sí, tiene razón, yo sé quién es, perdona, que estaba yo. Y después trajimos dos o tres jugadores de... cuatro jugadores de fuera, y con lo que estaba ahí aquí ya...
Pagar jugadores paraguayos y mantener...
Se pagaron como se hizo... pero bueno, se pagaron y en esa que...
Ya está, de punto.
Y se hizo un equipazo, ya te digo.
Creo recordar, Miguel, que estos paraguayos, tanto Peralta como Tomás Bobadilla, los dos paraguayos, y el entrenador habían sido, el año anterior, habían sido campeón del mundo de fútbol sala, Paraguay.
Sí,
o sea, campeones del mundo. O sea,
lo fichamos.
Es que los paraguayos son buenos casi todos.
Sí, y fueron... Fue un...
Que no recuerda todo el sueldo que cobraban hace ya mucho tiempo. Y
no me acuerdo, pero bueno, aquí yo estaba...
Que se cobraba, ¿no?
Sí, se cobraba.
¿Tú sí te acuerdas cuánto cobraba? ¿Tú sí te acuerdas?
Yo sí me acuerdo con ellos, yo cobraba 50.000 pesetas al mes.
Joder, vamos, hace 40 años...
50.000 pesetas al mes te pagábamos. Anda, ya me...
Te merecía eso.
Sí.
¿Al mes?
50.000 pesetas es una barbaridad.
50.000 pelas. Pues, y yo, si eso cobraba yo por ir a Málaga y venir. De pitar.
Pues, no es que tú no lo valieras. No, pero me parece.
Mucho dinero.
Incluso, sí, bueno.
¿Al mes?
También sé, bueno, lo pasa que no escuchaba, pero también sé que los paraguayos, Venezuela, un cobraban
bastante más. Bastante más.
O por lo menos lo que. Te digo lo que.
No, ya te digo yo a ti que no. Yo te digo yo a ti que ni tú cobrabas 50.000 y ni los paraguayos cobraban 50.000. Bueno, ya te lo digo yo. Que los paraguayos aquí no podían, no ganaban eso, hombre. Yo sé que les pagábamos el piso. Le teníamos todos los gastos pagados, pero vamos, para nada ese... No tengo ahora mismo la cifra, pero ya te digo que no, que eso era insoportable, esa cifra que tú estás hablando. 50.000 pesetas.
¿Tú ya
por 10 meses son 500.000 pesetas?
Pues,
entonces serían
10, 12.
Pues 12, ¿no?
10, 12.
El entrenador cobraba también, evidentemente.
También cobraba, claro. Sea, pero no. No me acuerdo de la cifra, bueno, pero no.
Exactamente igual, tampoco
pasa. Ya, esa cifra no está. Sí.
¿Tú también cobrabas?
También, ¿no? Nunca llegué a denunciar a Miguel.
No te viste motivo.
Pero,
efectivamente,
pero... te digo una cosa, cuando, por lo menos cuando yo jugaba, yo no jugaba tanto por dinero.
No, claro que no. Era otra historia.
Jugábamos, esa edad. Nos gustaba y,
claro.
Y si me pagaba, pues me cogía a Miguel y le daba las gracias. Pero que no era el equipo el tema de, por lo menos los de aquí de Huelva.
No, para
era,
nada.
Echaba el rato. Era bonito.
Ya lo que pasa es que, como todos, cuando te metes a. arriba en competiciones superiores y los que te encuentran frente,
máxima categoría,
lo que más, se encontraba, como se llamaba el brasileño este que pitaba en aquel entonces, fue un crack. Te encuentras ya con el nivel que había ya en la liga de fútbol sala, que es que jugaba en el Boomerang, el Fabiño,
sí, famoso, sí, Pablo Roberto, no me acuerdo cómo
Pablo Roberto era ahí, uno de ellos, eso era un crack, vamos, y no había con esta gente, pero claro,
una maravilla.
Pero ya te digo yo, Vicente, que ojalá hubiera podido pagaros esto.
Esa cifra no, no me cuadra, no te digo.
Igual no es, pero vamos,
que no, que te quiero decir, pero
conversaciones que yo he tenido con ellos, con Bene, con los paraguayos, pero vamos, que al final lo que dice Monaguillo, que al final
no, es que no me cuadra poder haber pagado anuales todavía, pero no mensuales. ¿Sabes lo que te digo? O sea, 50.000 euros mensuales, ¿sabes?
Euros.
El presupuesto que había que tener para eso. 50.000
pesetas.
300 euros. 50.000
pesetas, no, si fuera en euros ya. No, 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 no. Pero es un pelotazo. A ver, no.
Bueno, y
no puedo decir ni que sí ni que no, pero en principio, es que como cifra global no me cuadra.
A ver. ¿Entrenamientos como se entrenaba todos los días?
Eran 3 días a la semana, ¿no? Sí, normal, tres, como sí, un ¿no? equipo.
Tres días,
martes,
tres
días. Jueves, viernes.
Mm, sí.
¿Empezaste a jugar las Américas?
Empezamos a jugar las Américas, entrenar en las Américas. Jugamos en el pabellón de las Américas.
El pabellón cubierto de las Américas.
De las Américas los partidos, menos el televisado aquel.
Era Andrés Estrada.
Para aquello. Y fue donde básicamente jugamos todos nuestros partidos.
Y después ya,
bueno, pasamos
ya,
a la
en división de honor, ya se pasó a la Andrés. Pero es lo que tú has comentado antes, que como el público no venía, pues.
Claro, claro, correcto.
Nos tuvimos que ir a Valverde.
Efectivamente, sí. Pero que se fue una verdad, digo que fueron unos momentos preciosos y además, bueno, era. Has dicho antes un dato sobre. De cómo había crecido el deporte, no sé si ha sido Juan o Carlini. Es que en los colegios había una cosa que era fundamental para que la gente jugara fútbol sala, que la mayoría de los colegios siempre han tenido una pista polideportiva, y esa pista polideportiva con ese suelo era muy para la práctica del fútbito de aquel entonces, era fenomenal, no necesitaba una cancha de fútbol como de 100 metros y tal y cual. Entonces ahí se practicaba mucho fútbol y mucho fútbol sala, y por eso de los colegios salieron buenos jugadores, efectivamente, como decía Juan, y claro, de ahí viene ese boom de aquellos años.
Es que aquellos años era las Américas, había una pista fuera, polideportiva, había una chiquitita que también era de losa, también se jugaba fútbol, y estaba el pabellón. Claro que el pabellón tenía
para todos los deportes, claro, para que ahí había cola, vamos.
Es que eso que
y fue un boom aquellos años. Totalmente. Fueron un boom.
Además, eso que está diciendo Miguel es verdad, entre las pistas de fútbol de los colegios y el nivel máximo que llegan a ellos, pues estaba el intermedio, que eran los campeonatos, el Tres Carabelas, los maratones, eso como dices tú de las Américas.
Es que así se empezó, más que federado.
Sí, claro, claro.
Y en Huelva, que se conocía era el Tres Carabelas, claro. Que yo recuerdo, ¿vale? Había otras cosas más, claro. El que hacía en el Manuel Giró, que también estaba siempre organizando torneos, y yo el de empresa lo hice en el Manuel Giró, y algo en la ciudad deportiva.
Aquí hablan los oyentes, ¿no? Jesús Limora, ajá, que dice, si viene, ¿sabes lo que cobrábamos en el Olón?
¿En el
Olón? En el Olón.
En el Olón.
Ah, bien. Entonces, ¿sabes lo que se cobraba? Pero allí estaba yo de entrenador. Yo sé lo que cobraban ellos, pero allí estaba yo de entrenador. Tuve 3 años.
Y como decía de Deportivo Las Américas, yo recuerdo, o sea, que prácticamente había partido hasta a las 12 de la noche.
¿Vos?
O sea, que
a las 12 de la noche.
Era contigo, claro, las 3
a las 12 de la noche terminaban.
Sí, sí, sí.
Mientras se duchaban y no, claro, se duchaban, menos mal que teníamos al vigilante que se quedaba con todo aquello, porque yo no estaba, a lo mejor, no estaba esta noche o no estaba esta tarde. Noche y venía y todavía estaban jugando. Y
era continuo.
El Miguel. Antes lo hacía el hermano y después se quedó Miguel, y unas pocas carabelas tengo de regalo, de buena, claro, gente.
O sea, y
también pagaba bien.
Un buen trabajo.
Claro.
Como el hermano.
Y recuerdo eso, aparte de las 3 carabelas, los maratones que se montaban.
Los maratones.
Un nivel un nivel de equipo y de jugadores impresionante. O sea, yo no sé si existen los maratones todavía. No sé si ya ha pasado, pero hubo una época de 4 o 5 años, 6 años, o sea, que era continuo.
Siguen haciendo, siguen haciendo, pero que en aquel entonces fue el boom.
Ahora ya bajó mucho, tío.
El fútbol sala ha bajado también, ¿no? Que no es el boom ese de los finales de los 80, los 90.
Se ha estabilizado, yo creo que se ha estabilizado, porque la gente sigue jugando mucho.
Sigue jugando, pero...
Lo que pasa es que ya están más profesionalizados en distintas categorías, desde arriba, desde División de Honor, y entonces ya hay primera y segunda, y entonces ya hay mucho, y sobre todo, disculpa, en los pueblos y las localidades, y hay en todos los sitios hay equipos. A mí ahora se me viene a la mente el Smurfy Kappa de La Palma, hay otro en Boyullo, me parece, hay equipos que siempre han participado en competiciones superiores, ¿sabes? O sea que pero bueno, ya lo de los maratones tal vez sí. Haya menos gente, claro, ha pasado esa moda.
Pero era bonito, eran los maratones.
Era tremendo,
tío. Un día, una noche, y al otro día, a lo menos a las 12 de la mañana, terminaba.
Lógicamente, un maratón había partido a las 2 de la mañana, a las 4. Y tú veías gente en las gradas.
Sí.
Pero al final la gente, tú ya sabes, ¿no? La gente que le gusta en el ambiente y decían, pues vamos a ver el maratón.
Y vamos a ver fútbol.
Llevamos una botellita de hielo y ahí lo pasamos de maravilla.
Efectivamente.
Pero yo creo que el fútbol sala ha bajado también. Porque hace 30 años no existía el pádel, no existía el fútbol 7. Entonces, ¿qué es lo que había? Fubito. Ahora hay equipos de fútbol 7, hay pádel, hay de todo. Pero antiguamente, el Barbolandón, el Bar yo no sé qué, el Papillón, el Enea, el Bingo del Luz, el Bingo del Tenis, el Bingo del Recreativo,
el restaurante
Colón, el Café Teatro Libre, yo qué sé. Yo he jugado a las 8 en el Manuel Ciro, corriendo a las 9 en la Ciudad Deportiva, y a las 10 en las Américas, 3 horas seguidas. Aquello
no
era,
cansaba ni nada, mucho menos.
Eso es lo que dice Zuli Mora, dice, éramos todoterreno, jugando en Añamonte, en Isla, en La Palma.
Increíble, lo teníamos metido en la cabeza, ¿eh? Pero bueno, con este equipo yo me enfrentaba a este, pero luego ese, la semana que viene o la otra, era mi equipo. Sí, porque todo el mundo nos conocíamos, pero era un boom. Y lo que te digo, ahora hoy día, ¿qué hay? El padre, el fútbol 7, hay de todo, ¿no?
Eso totalmente. Vicente, ¿qué jugadores ha jugado contigo en contra? O sea, ¿qué tú has dicho? Este es bueno, ¿te has sorprendido algún jugador de los que te has enfrentado o ha jugado contigo?
En contra, pues a ver, aquí en Huelva ha habido muchos jugadores buenos, lógicamente. Pero, por ejemplo, José Mari de Olimpi. El Olimpi siempre, en mi trayectoria, desde que yo empecé a jugar en el Gil Martín, en el Recreativo, ¿no? Siempre, el Olimpi siempre, casi siempre ha estado ahí como contrincante, ¿no? Porque el Olimpi de Martín, ¿no? Siempre ha tenido un equipazo, ¿no? Tenía muy buenos Martín, tenía muy buenos equipos. Y siempre tenían buenos jugadores. José Mari, yo recuerdo a José Mari que muchas veces.
Centrocampista,
además muy elegante, porque era muy, muy elegante. Yo recuerdo de que nosotros decíamos, mejor, ya de cachondeo entre nosotros, los jugadores, ¿no? Si José Mari va a tirar una falta, nos ponemos de espalda para ver gol, ¿no? Porque claro, una falta de José Mari era medio gol, ¿no?
Era
muy bueno. De Chano, Oscar, que después, ¿no? Oscar, bueno, no sé si está incluso claro. Ahora mismo, ¿no? Oscar sí, está ahora mismo de...
Secretario técnico.
Está, ¿no? Oscar también...
Está de...
Claro.
Director deportivo.
Pedraza, que también
director deportivo, claro.
Sí.
¿Tú te has enfrentado con esos equipos de la época, los famosos, el Interview Boomerang y... El Pozo Murcia.
El Pozo fue después, pero el primer año... ¿no? pero después lo pillaron de patrocinador el pozo, y entonces, pero el que pitaba en aquel entonces era el Interview,
pero nosotros no estábamos, porque nosotros estábamos en
otro grupo distinto.
En el grupo de Levante, digamos, la zona de Levante,
de
Murcia, Alicante.
Ahora mismo es posible que hubiera dos.
Girona, nosotros fuimos dos. A Girona, fuimos a Ibiza, la zona de Murcia, y el Interview estaba en otro grupo.
¿Y tú, jugadores que te has sorprendido?
Yo no me acuerdo ahora mismo. Lo que sí es verdad que, bueno, hay muy buenos jugadores. La verdad que me acuerdo que cuando íbamos a Jerez era complicado. La verdad que nos apeó un par de veces, ¿no? Era complicado, era equipo. Aparte que te digo una cosa, equipos que nos estudiaban. Porque yo a lo mejor salía con un regate, pero el delantero ya sabía por dónde iba a salir. Y era un equipo que te tenían estudiado, en serio. Y equipos muy buenos. Lo que pasa es que ahora no te acuerdas de nombres.
Hombre, hace ya mucho tiempo.
Claro, nosotros hemos tenido también.
Nosotros bueno,
hemos tenido.
El disco duro. Como hemos hablado antes, ¿verdad, Juan? Dentro de media hora me acordaré, pero
¿cómo tú dices? Pero ya ha pasado. Juan Sibiani no jugó a fútbol sala. ¿O muy poco?
Muy poco. Porque no me dio tiempo. Terminé de recre, la diputación.
Y arbitrar.
Y a pitar. Yo me dijo Pedro Martín, ¿y yo qué? ¿Te voy a dar tanto? Vete y pita dos partidos. Digo, hostia, esto es por aquí, va del tirón.
Va por. Tú trabajaste en el Polideportivo Las Américas.
Claro, con Sergio, ¿no?
Lo de la diputación lo sé, obviamente. Toda la vida te conozco.
Yo terminé.
Pero no me acordaba, cuando has dado el dato, trabajaba en el Polideportivo.
Sí, yo terminé en los 80-81.
Y vivía en el
Polideportivo. Y Pepe Martín Oliva, que en paz descanse, me presentó a Emiliano Sáenz Escalera, que era presidente de la Diputación. Y Emiliano me dice, ay, qué ganas tenía de conocerme, todo el mundo habla de ti, porque no, que dije, Juan, tú tienes piso en Huebra. Digo, no. Dije, pues te vete allí al Polideportivo y le dices al que está allí que te dé todas las llaves y harte cargo de la vivienda y de todo aquello.
Fuiste corriendo.
Anoche me fui al pozo, me puse medio bien, me llevé otro poquito para acostarme, cogí tatami de la muere, en la gimnasia, y allí, bomba, y por la mañana a las 7:30 estaba yo para abrirle a todo el mundo las puertas.
¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Toda la vida.
Allí, pues, estuve hasta 65 años. Yo cuando me fui de recre tenía 31, 32. Me dio Muñoz Lozano, dice, se equivocó. Ahora estará donde Dios lo haya llevado, pero se equivocó. Y tú vas a hacer lo mismo que hace fulano, de decirme, digo, tú te has fijado bien mi cara. Yo lo mío lo doy en el campo. Así que y bueno, pues te vamos a hacer un homenaje con el Sevilla y el Betis.
¿Y no se hizo homenaje?
Nada.
No se hizo, ¿no?
Al final, la Diputación es la que me hizo el homenaje.
Bueno, pues ya está, una cosa por otra.
No. Me fui.
Una cosa por otra.
Me he llevado 34 años en la Diputación. O sea,
que está bien la cosa. Hemos visto antes una foto de la selección de Huelva, que está Vicente, que no sé si la veremos más adelante, en la que hay jugadores de Huelva más muy conocidos, todo, está José Mari, está Julio Piosa, está Juan Gracia.
El negro, está, ¿no? Julio. El puerto, ¿no? Está en el puerto.
Piosa. Freddy. El portero.
El Freddy.
Machete.
El lápiz, efectivamente, el lápiz. Machete, que es el que hemos hablado antes de.
Sí. Un lápiz que había en Navidad, en la barriga de Navidad.
Otro, pero ese otro.
No, el lápiz es futbolista.
Ese es otro.
Otro lápiz. Era bueno, ¿eh?
Okay. Ahí está.
Mira, ahí está.
Esa fotografía, además.
Perezcano.
Ah, Diego Perezcano también. Perezcano, ¿verdad?
Perezcano, ¿verdad?
Ahora, sí. Es verdad.
¿El equipo ese fue para jugar un campeonato o algo? ¿Fue solamente un trofeo que se jugó o algo? ¿El de la selección de Huelva? ¿Vicente?
La selección de Huelva, yo recuerdo haber jugado solamente dos partidos. No sé si fue un torneo, además, no recuerdo, las dos veces que he jugado la selección de Huelva ha sido aquí en Huelva. Nunca hemos
ido. ¿Inauguración?
Creo que fue. Sí, para algún evento o algo, pero no recuerdo yo de haber salido. No fue un torneo a nivel andaluz que estuviésemos jugando los equipos de toda Andalucía, ¿no? No recuerdo eso. Fue un equipo que vinieron aquí.
Hombre,
ha salido ahí. Se llama Monaguillo.
Monaguillo, sí.
Quisiera preguntarle a Miguel. El Huelva 92, ¿qué relación tenía con el Seguro Banco Vitalicio? ¿Se creó después del Banco Vitalicio o antes?
Huelva 92 era el club deportivo. Sí. Y Banco Vitalicio era el patrocinador.
Porque tenía otras categorías.
El que se federaba era el Huelva 92. El nombre comercial era Banco Vitalicio, pero para hacer Banco Vitalicio y poder competir tenías que estar con un club deportivo. Vale. Entonces el nombre comercial que pitó fue Banco Vitalicio. Bueno. De hecho, cuando ya no tuvimos de patrocinador Banco Vitalicio, pues ya continuamos como Huelva 92, lógicamente, porque no teníamos. Ah, pero ahora has visto ahí que yo usaba el nombre de la correduría que yo tenía seguro, antes, sí. Gabinete de Seguro,
sí.
Exactamente, que entonces, bueno, que usábamos el nombre comercial, pues yo qué sé, como...
Como cualquier otra empresa,
el baloncesto es muy típico eso, entonces Cerámica Tau... Son equipos, son nombres comerciales, que son los que te dan la pasta al final, ¿no?
Totalmente, y cuando desapareció Banco Vitalicio, el patrocinio, ¿cómo subsistió el club?
Te lo he dicho antes, porque yo me embarqué efectivamente.
El bolsillo me creo que
dos o tres empresas que yo tenía, ahí nos metimos y arrancamos de una manera. En fin, yo sabía en dónde me metía, pero con lo que no contaba es con lo que no me prometieron y que no me dieron.
Escúchame, y sacando dinero de tu bolsillo.
Todavía está pagando.
Podría pagar este 50.000 pesos.
Ya le digo yo a Vicente que no. Porque yo sí me quedo con la tranquilidad de que todos cobraron todo lo que se pactó con ellos. Esa tranquilidad me quedó. Y me acuerdo un día que tuvimos una reunión con todos y les digo, la situación es esta, nos vamos. ¿No? O sea, al final, sepáis que tenemos que terminar el año porque yo me comprometí con ustedes. Yo creo que en eso me he caracterizado siempre en lo que me he metido, y se les cumplió a todos los que estaban de fuera, a todos los que vinieron, y bueno, pero ya el equipo no podía continuar con eso, con mi solo apoyo, ¿comprendes? Entonces, bueno, pues...
Y pasó, bueno, el equipo a desaparecer totalmente. No es
sí,
que
porque yo ya no, de hecho no bajamos, lo que pasa que... Ellos ya no teníamos presupuesto económico para afrontar esa categoría de ese año. Ya ese año ya los jugadores ya se habían ido un poco a otro esquema, aparte de los gastos de desplazamiento que tenía el equipo, ¿no? O sea, que eso... pero bueno...
Y los pocos ingresos también de las gradas.
Habría pocos socios, prácticamente no existía...
En Huelva ya sabes cómo funciona eso. Totalmente. Desde entonces hasta ahora no ha cambiado mucho, salvo el recreativo, que tiene el mayor éxito del mundo en cuanto al número de socios.
Pero nada más en eso.
Pero tristemente nada más en eso. Gracias a Dios tenemos ese gran potencial de
aprovechando,
socios.
O sea, que en casa que tu nombre es recreativo. Y como no podemos dejar pasar por aquí, por Hispania de Radio, Miguel Galardi, sin preguntarle por el recreativo, dentro de lo que nos puede decir, opinión al respecto de toda esta marabunta que está montada.
¿Marabunta? ¿Esto es una marabunta?
¿Qué te parece?
Esto es un caos, vamos. Pues mira, perdón.
En mi época había muchísima más tranquilidad. En los 3 o 4 años
que había tranquilidad, que había. a todos estos señores que están ahora y sí. han pasado por ahí, el que tenía las actas de Hacienda aquí en la izquierda era yo.
Los embargos.
No, no, embargos no llegaban a embargar porque es que no había nada que embargar, ¿vale? Pero realmente el plan de saneamiento famoso del fútbol español, aquí había actas de Hacienda de aquel entonces, por orden de 900 millones de pesetas de aquel entonces. De Hacienda de más la de Seguridad Social, unos mil y pico de millones de pesetas, porque no me niegue yo con los euros.
Entonces, 6 millones de euros, para que nos entendamos.
En aquel entonces existió el famoso plan de saneamiento de los clubes del fútbol nacional, que tuvieron que pasar todos después a transformarse en sociedad anónima, si estaban en primera o en segunda. El error histórico que se produjo en esta ciudad fue el que el señor Juan Ceada, cuando tuvo la oportunidad por 30 millones de pesetas de meter al club en el plan de saneamiento, no los pagó, no lo hizo, y al final se terminó pagando, haciendo un estadio nuevo, haciendo todo esto, y convertirlo en 2.000 millones, por no pagar 30 y haberse hecho cargo esos 1.000 millones de estos. A partir de ahí, lo que ha pasado, yo siempre me había partido un criterio, por supuesto, que quede claro antes de lo que voy a decir ahora. Todos los que han estado, alcalde, el no alcalde, Perico Rodríguez, Gaby, el otro, los de la moto, todos lo han hecho con la mejor voluntad.
Pero...
¿vale? Ahora sí, a mí, desde que se empezó a hacer la operación del Estadio Nuevo, en lo poco que yo entiendo, a mí siempre me ha faltado una pata al banco. Y es que me ha faltado porque no me la, ni tengo por qué saber ni me lo tienen por qué contar. Pero realmente, si aquí yo me ingresas 2.000 millones de pesetas al Real Club Recreativo de Huelva, y yo después, este Real Club Recreativo, con estos 2.000 millones, hago un estadio nuevo, o compro este micrófono, llámalo como te dé la gana, ¿eh?
¿Quedamos en paz?
No, en paz no. ¿Con qué has pagado? ¿Con qué has pagado el estadio? Con dinero de aquí, ¿no? Pues te, o lo debes, o tiene que haber una escritura, una compraventa, un algo, como cosa general. Yo estoy hablando de una cosa general, y a mí siempre me ha faltado esa pata. ¿Qué ha pasado? Que lo que yo veo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que bueno, que realmente cuando se ha producido, que ha llegado un señor que no conoce a nadie ni desconoce a nadie, y esto no voy a justificar para nada a Pablo Coma, que quede claro, ¿vale? Pues ha cogido el hilo y ha jalado el hilo y ha sacado todo lo que tenía que sacar, y que a lo mejor, pues de una manera o de otra, con la mejor voluntad de todo, se ha ido haciendo. Pero la realidad es que, a ver, la justicia ya sabemos cómo funciona, pero desgraciadamente y tristemente para el recreativo le ha dado la razón. Y algo habría, partiendo de la base, que todos lo han hecho con la mejor voluntad, pero joder, ¿quién se iba a esperar que ahora viniera esto? Que ahora, que si hace lo del bien, el BIC también salga mal. Joder, es que de verdad no sé dónde está el problema y dónde está el fallo, pero realmente algo no se ha hecho bien para que al final un señor
solucione.
Bueno, yo la solución, yo me acuerdo cuando yo dije, estando de presidente recreativo, que el único que tenía para solucionar esos 1.000 millones de actas que yo he dicho antes era el ayuntamiento. Me comieron los periodistas de aquel entonces, me comieron cuando yo dije aquello. Joder, qué poca razón tenía, porque a ver cuánto ha costado ya. Desde aquel entonces hasta el día de la fecha, ¿cuánto ha costado?
Que se sepa.
Que, bueno, ya no voy a entrar en ese detalle, pero oficialmente, todo un estadio, 14 millones de euros todavía, o sea, y cuánto más. Porque es que ya llega un momento en que tú dices, bueno, pues que con toda la mejor, es que me cuesta trabajo decir esto, pero veo las cosas como las veo, con toda la tristeza del mundo, que es que cuando no hay forma de que este querido Recle levante la cabeza por una razón o por otra. siempre tiene, siempre cuando parece que van las cosas, pum, pues viene alguien, pum, y te vuelve a taponar. Y ahora viene otra cosa y otra vez te vuelve a taponar. Digo, coño, es que ya que, llega un momento.
O sea, bueno, hay gente que opina de que en su momento se desvió, deja caer al recreativo antes de que el ayuntamiento se metiera. Hostia,
esa pregunta no ha tenido narices, por no decir otra cosa, de abordarlo ningún alcalde, ¿eh? Ninguno, claro.
Por el lastre de
que. O sea, yo creo un club deportivo que hice lo mismo que hizo don Manuel Ruiz de Lopera, que en paz descanse, para precisamente desviar todos los embargos de que le venían al club en aquel entonces. Yo te hablo del año 91-92, que estaba en la misma ciudad. Bueno, es comparable con el Betis, lógicamente, pero nosotros teníamos 30 millones y el Betis 700 que poner en aquel entonces. Bueno, pues don Manuel Ruiz de Lopera creó una empresa que se llamaba Tegasa para desviar, para comprarle todas las taquillas, los patrocinios, todas las informaciones que tal. Yo hice la creación de un nuevo club que se llamaba Huelva Real Club, Huelva Deportivo, Huelva, todavía existe. De manera que el equipo empezara a funcionar y que todos los ingresos los tuviera ese club para que no hubiera ningún tipo de embargo. Un gran amigo, paz descanse, me aconsejó que no lo hiciera porque en Huelva te comían. En Huelva te comen cuando haces cosas distintas, pero cuando se hacen las normales resulta que salimos jodidos. Pues coño, si hay que cambiar alguna cosa, si hay que cambiar alguna cosa que no guste, pues a nadie le gusta ver que ahora Pablo Coma se pueda quedar con el club.
¿Qué se va a quedar?
Bueno, yo lo que entiendo, no he seguido, lo último que sé es que le han ofrecido 16 millones de euros y que se le ha pasado por el forro al Babi.
16 millones de euros
lo
ha ofrecido el ayuntamiento.
No sé si es. Que él ha pedido 16 millones de euros.
Vale, ¿qué ha pedido él?
No sé lo que le ha ofrecido.
Vale.
La información que a mí me ha llegado es que él ha pedido 16 millones de euros más cláusulas.
Sí, por si asciende.
Efectivamente, si va ascendiendo de categoría y tal. Entonces es muy triste, muy triste. Ah, si me preguntas si había que... Eso, en Huelva no van a ser capaces nadie de hacerlo.
Ya no.
Pero tampoco me parece justo que un señor se lleve 16 millones de euros, ¿no? Te lo digo ya, claro.
Claro, y pues menos sí. Poniendo tampoco como he puesto.
Claro, bueno, pero es que todo...
Ahora yo llego y digo... Quiero 16 millones, 18 millones de euros. Hombre, ¿y tú dónde vas?
¿Y cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó? Es que aquí parece que perdemos la memoria. Aquí con algunas personas se pierde la memoria. Y lo digo por mí, porque yo he sido muy maltratado por el Ayuntamiento de Huelva. Como persona física a nivel de tema deportivo. Muy mal. Tanto con los de ahora como con los de antes. Lo tengo que decir abiertamente. Y después veo las barbaridades que se hacen, ¿vale? Y me revelo, y aprovecho esta ocasión para decirlo, me revelo porque es que veo en qué se ha hecho el dinero, se ha tirado el dinero. Pues aquí ya no nos olvidamos de que después de estar en primera salimos con 3.000 millones de pesetas de deuda y sin contárselo a nadie. O sea, que parece que se nos ha olvidado que hemos estado en primera y que deuda cero. Vuelve a la frase de deuda cero, ¿te suena, Juan? Que había en Huelva, el recreativo estaba en Huelva cero. Yo decía, Huelva cero. No me lo creo. Todos los equipos de España que estaban en aquel entonces en concurso de acreedores y el recreativo aquí despidiendo gente, fichando al otro, al de la moto y no sé cuánto. O sea, y no. Ya termino. Se acaba el tiempo.
No. Que te iba a decir que no, que se acabe el tiempo. Un día vamos a quedar nosotros dos para hablar de estas cosas.
yo cuando quiera, yo siempre atendido a todo el mundo.
Por supuesto.
Y doy mi opinión y ya está, pero bueno. Perfecto. Le guste al que le guste.
Bueno, eso por supuesto. Os agradezco mucho porque hemos terminado, parece que no.
Está es muy, muy agradable, un plato agradable. Yo ya me había animado.
Me había dado carrete.
Con una respuesta que nos ha dejado todo a media.
Como que te deja medio.
Ahora que estaba bien interesante para mí, ahora que estaba yo entendiéndome un poco de cómo va la cosa, y ahora nos deja.
El próximo día.
Así.
Yo no, yo te digo, yo te la termino a tiempo privado.
El próximo día, que es la segunda parte, además esto pasa en las películas, lo dejamos en lo mejor para que así la gente se enganche para el próximo programa.
Pues sí, pues es cierto,
así, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias a Vicente, Miguel Galardi.
No hemos hablado prácticamente, solo ha hablado Miguel.
Yo no.
Está bien. Así que muchas gracias.
El final Juan. me la deja para mí, pero yo no me lo esperaba, yo me venía preparado.
Bueno, siguiendo con los saludos, por ejemplo, de Jesús Limora, que dice que Monaguillo estuvo mucho con su hermano, sí. Siempre con bueno, su hermano.
Muy bueno.
Te manda un abrazo
estupenda.
Un abrazo grande para ti.
Muy bien.
Bueno,
así
vamos.
Que nada, pues voy a decir muchas gracias a todos y la segunda parte será tan interesante como esta.
Tú.
Así que, ¿no?
Sí,
sí, ahí está.
Yo, sí, tú. Sí, me hace venir de Iberia León.
Tiene que hablar que fue el primer ocupa de Huelva, que se fue al polideportivo.
¿Qué metiste
de Huelva? El primer ocupa de Huelva.
Niño, me dijo el presidente de la diputación: tú vete allí y te cargo todo de aquello.
Y de aquello está.
Pues me metí en eso. Me alegro por ti.
Las llaves son mías, tío. Porque además, si me hubiera ido de Huelva, hubiera ido a un club por ahí de estos que no pagan. Y, ¿no? No. Y al final tiene que andar denunciando.
Que no merece la
yo
pena.
En el recreativo lo pasé muy bien, cobré. Uh-huh. La gente se portaron muy bien conmigo y estoy muy agradecido a Huelva.
Aquí también no te lo agradecen, Siviane nos ha ayudado mucho en las Américas.
Anda, hay gente por ahí que se acuerda. Bueno, pues muchas gracias y la semana que viene más.
A ustedes.
Venga. Gracias a todos.
Carlini y su fútbol de Huelva.